José Carrillo, que está con nosotros del ANSES Jujuy. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buen día.
Muy buen día, Aníbal.
¿Cómo
para
está?
Vos, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los queridos oyentes de Radio Nacional.
¿Cómo anda? ¿Cómo lo ha tratado este año 2018?
Muy bien. La verdad que un año de mucho crecimiento, un año en todo sentido, ¿no? En lo personal y en lo profesional, con una mirada siempre muy cercana al vecino, con una mirada, con un aprendizaje por parte del vecino. Cuando habíamos asumido la gestión, dijimos, en 2016, dijimos, queremos llevar una gestión que sea un servicio, que sea cada vez más cercano a cada uno de los vecinos, no solamente de la capital, sino de toda la provincia. Pero también este año, dentro de ese concepto, reforzamos mucho la escucha activa, ¿no? ¿Y qué significa esto? Bueno, de en cada oportunidad que todos los días tenemos y en forma permanente, de escuchar a cada una de las personas que están, que inclusive algunos de ellos que nos deben estar escuchando en este momento, de poder escucharlos en sus casas, de poder escucharlos dentro del ANSES, cuando van a realizar sus trámites, cuando charlo con ellos en el salón, cuando charlo con ellos en las filas, es poder tomar la crítica constructiva que muchas veces tienen, porque el vecino siempre tiene algo para decir, siempre tiene algo para aportar. Uh-huh. Y creo que está en cada uno, y en eso yo me propuse especialmente este año, ser muy receptivo hacia cada una de esas propuestas, ideas, sugerencias, críticas, hasta inclusive reclamos, para poder mejorar como persona y en la gestión también desde ya. Y eso, por ejemplo, nos llevó este año a tener un gran hito, que fue la instalación del punto fijo de atención de ANSES en Alto Comedero.
Uh-huh. Sí, un lugar, digamos, que venía requiriendo, digamos,
Hace años. José Aníbal, inclusive, que bueno, que estás, antes de que yo asumiera en la gestión, ya que tenés larga data en todo lo que es la parte de medios, sabés que era un reclamo constante de los vecinos, y bueno, y este año dijimos, vamos y paremos especialmente la oreja y veamos qué es lo que pide, porque también muchas veces lo que no tenemos que caer, y lamentablemente caemos mucho los funcionarios, es querer ir e imponerle al vecino, al beneficiario, un determinado modelo, determinadas soluciones, cuando por ahí eso no va de la mano de lo que el vecino necesita, necesariamente. Entonces, en eso fue ir primero a escuchar, ver qué es lo que se necesitaba. Empezamos primero, a principio de año, con un modelo de atención que era sin asesoramiento, que era básicamente recepción de trámites, porque el vecino decía, no tenemos tiempo de esperar hasta mitad de año, necesitamos por lo menos ir, tener un espacio donde presentar la libreta, la escolaridad, y bueno. Y después era el paso siguiente, fue conversar con ellos para ver dónde ya finalmente nos instalábamos, y ahí fue también que nos dijeron, habíamos estado primero en Bajo el Éxodo, después nos dijeron, vamos hacia el Cafrune, porque hay mayor conectividad. Bueno, nos reunimos con los presidentes de centros vecinales, que también nos decían, es hace mucho tiempo que no nos convocaban para la toma de decisiones.
Uh-huh. Carlos, con respecto a eso, a la toma de decisiones, institución a nivel nacional como es el ANSES, y como hay otras reparticiones a lo largo y a lo ancho del país, justamente, y es donde generalmente hay una decisión de la cabeza, que es en Buenos Aires, que distribuye justamente. ¿Pudiste poner tu impronta en el ANSES Jujuy? Entendiendo, ¿no?, justamente que muchas veces se deben cumplir órdenes y uno no puede salirse de ese molde.
Y la impronta creo que está dada por la impronta más humana, ¿no?
Uh-huh.
El vínculo con el personal, la manera en que se volvió a reconstruir el tejido dentro del equipo de ANSES. Es un equipo que cuando yo asumí estaba muy golpeado, venía muy golpeado, mucho a raíz de una desconexión, si se quiere, absoluta con las decisiones de poder central, justamente, con una gestión particularmente desde el nivel central, que había estado en cabeza sobre todo en lo que fue gestión Vudú y Bocio, muy desconectada de la realidad que había puesto el ANSES al servicio de la política partidaria y no al servicio de la gente. Entonces, era todo un equipo que necesitaba, por lo menos en lo que era la gerencia local en la provincia, de un líder que los llevara, que pusiera en carpeta nuevamente en el centro de la escena el servicio al beneficiario, al ciudadano, y que pues, digamos que reconstruir eso obviamente llevó su tiempo, requiere mucho de mucho trato personal, requiere mucho de saber qué le pasa a cada persona. Todos tenemos nuestras situaciones personales y profesionales, entonces es de poder estar bien atento a cada una de esas cuestiones. ¿Por qué? Porque vamos a un ejemplo de lo que sucedió ayer. Ayer teníamos caída del sistema.
Sí.
¿No? Gracias a Dios eso fue algo que se mejoró muchísimo en ANSES. Yo me acuerdo 2016 cómo renegaba con el tema del bendito sistema que se caía constantemente. Y era porque durante muchos años, gestiones anteriores, no se habían hecho todos los mantenimientos necesarios para poder tener un buen sistema informático, que para nosotros es todo. Porque cada persona que fue al ANSES sabe que se tiene que sentar y el operador entra a todo lo que es la base de datos de esa persona, porque para dar una buena consulta es fundamental eso. Entonces, sin sistema es complicado. Y ayer justo tuvimos eso. A pesar de eso, pudimos rápidamente ahí, reunimos a todo el equipo, hablamos con la gente y el público entendió de que era un tema que nos excedía, pero también agradeció y comprendió nuestro compromiso de querer atenderlo a como dé lugar. Y así fue, ¿no? Transcurrió el día, a pesar de que no habíamos tenido sistema, y se pudo atender a todos los beneficiarios que fueron, que por día están pasando entre 800 a 1000 personas, solamente por Ciudad de Jujuy, y sumemos otros 1000 más en lo que es todo el interior de la provincia. Entonces, ese compromiso, ese trabajo en equipo, no se logra de un día al otro, y tiene mucho que ver con este factor humano, con un gerente que está cerca de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Y reforzar mucho el trabajo en equipo. No hay nada que se haga que uno pueda hacer sin jugar en equipo. Nada, nada. Te puede ir bien en un primer momento y todo, pero necesitas de un equipo de trabajo que respalde, que te ayude y que respalde en cada uno en la toma de decisiones y que pueda estar cerca de cada operador para que cada operador pueda dar lo mejor de sí. Si nosotros estamos bien puertas adentro, vamos a dar cada vez un mejor servicio, que es lo que venimos haciendo, y es en lo que insisto permanentemente al personal. El beneficiario del ANSES, por ser mamá embarazada, por ser mamá con bebitos en situación vulnerable, por ser jubilados y pensionados, por la edad ya que tienen, por las cuestiones de salud, por ser por los desocupados, por sí. Cada uno de los universos que tenemos es un universo recontra sensible. Entonces nosotros no atendemos 1000 personas por día, atendemos 1000 problemáticas por día. Y eso también es de valorar lo que es cada operador, porque hay que realmente tener mucho, estar bien armado por dentro para todos los días atender a 30, 40 personas, cada uno, 30, 40 situaciones problemáticas. Entonces eso requiere de mucho trabajo en equipo, de capacitaciones. En eso quiero yo personalmente, y lo he planteado en Buenos Aires, he estado el lunes y martes en un taller de ANSES, especialmente de que podamos tener también inclusive hasta más apoyo en lo que hace a recursos humanos, especialistas en recursos humanos, porque de nuevo tenemos, damos un servicio, somos el organismo del Estado Nacional con mayor apertura hacia el público, damos un servicio que es esencial dentro de lo que son las funciones del Estado, y para eso, digamos, la tropa tiene que estar bien sólida, ¿no?
Y particularmente ante, digamos, como hacías referencia, ¿no? A una población vulnerable.
Muy.
Muy jubilados, madres con hijos sin, digamos, empleo en muchas de ellas. Bueno, hay una población que necesita ser escuchada y buscar la solución. O sea, no le sirve de mucho que vuelva al otro día, vamos a averiguar. Es inmediato.
Exacto. Y ya. O sea, hay situaciones que son ya. Entonces siempre procuramos, intentamos, por supuesto que somos humanos, y en esto es, digamos, por más que sea una frase común, pero realmente es una apuesta todos los días, es una nueva prueba que todos tenemos de ser cada día mejores y ofrecer cada día un mejor servicio. Esto no significa que no nos equivoquemos, ¿no? Es un ejercicio permanente también del uso de la paciencia, y también en esto siempre hemos reforzado también el concepto, y yo cada vez que puedo lo hago con el público, de que una mejor atención, parte principalmente la responsabilidad por parte del equipo de ANSES, pero también el beneficiario que se acerca a nuestras oficinas, también le pedimos el condimento de una ayudita. ¿Y qué es una ayudita? Y bueno, que cuando hay un saludo de buen día, se ha respondido, correspondido ese saludo, con la sonrisa, entender que también el operador es una persona, por más que sea, digamos, un servidor, pero también es una persona de carne y hueso que también tiene sus sensibilidades y todo. Entonces, el buen trato, ante todo el buen trato, guardar las formas, el respeto, porque después con eso también se logra un mejor asesoramiento, ¿no? Cuando uno va mejor predispuesto, y seguramente te vas a llevar una mejor respuesta. Entonces, y bueno, y cada vez más insistimos también en que poder dar un asesoramiento integral. Lo que decimos es, pasan miles de personas por día por las nuestras dependencias en toda la provincia. Ahora bien, lo que apuntamos es a que cada vez más esas miles de personas tengan que volver menos al ANSES. Primero, por un asesoramiento cada vez más integral, y segundo, también por el uso de los canales alternativos.
Claro.
Hemos reforzado muchísimo, inclusive aquí en este programa, el uso del 130, que es la línea telefónica de ANSES, el uso de la página de internet, donde se pueden consultar requisitos, realizar consultas, realizar reclamos de algunos trámites e inclusive realizar algunos trámites. Y bueno, y dentro de todo también lo que ha sido el trabajo este año, otro de los grandes hitos fue el crédito ANSES, donde ya llevamos otorgados en la provincia de Jujuy más de 75.000 créditos ANSES. Es una cifra muy grande, muy grande. Y es un tema también que el año que viene se va a reforzar mucho también.
Y esa lectura, doctor, en cuanto a la posibilidad de un crédito, justamente, ¿no?, de ANSES, la que se hace particularmente, y creo que siempre usted lo ha hecho mención, que el contexto en lo socioeconómico no es el mejor, creo que la mayoría de los funcionarios han reconocido que no es un momento, digamos, bueno desde lo económico. La gente que pide el crédito, digamos, ¿hay un seguimiento para qué es utilizado? ¿Va, digamos, con alguna finalidad? ¿Hay un asesoramiento también? Porque, bueno, muchas veces las personas necesitan esa orientación, ¿no? Como se dice.
Sí. Cuando el crédito ANSES, originalmente que era crédito Argenta, estaba destinado primero a jubilados y pensionados, con una tarjeta que te daba descuentos en determinados locales solamente, sí, y que la podías utilizar en determinados locales. El primer gran avance fue de que esa tarjeta dejó de ser tarjeta y pasó a ser todo 100% dinero en efectivo, para el uso que uno quisiera darle.
Sí.
¿No? Eso fue. Después fue la ampliación de los montos, después fue la ampliación de el plazo de repago y la mejora en las tasas. Y después vino un gran avance que fue la posibilidad de que las mamás de la asignación universal por hijo y luego los papás de asignaciones familiares y los beneficiarios de pensiones no contributivas también pudieran tener su crédito ANSES. Y esto fue un gran avance en materia social, una de las medidas más innovadoras por parte del gobierno en materia social. ¿Por qué? Porque todo este público acudía al prestamista del barrio cuando tenía alguna urgencia y necesitaba reparar su casa, comprar algo para los hijos, y a tasas que eran tasas superiores al 100%, digamos, o sea, tasas altísimas. Todos sabemos lo que es el prestamista que te presta por estar fuera del sistema, ¿no?
Claro.
Ahora, haber incorporado a todos estos millones de beneficiarios al crédito ANSES les posibilitó, y de hecho así lo mostraron las encuestas que hizo ANSES, más del 65% de los beneficiarios con ese dinero pudieron hacer arreglos y mejoras en su casa. Y eso también llevó, porque era también el gran tema, que todos inclusive nos planteamos, che, ¿qué irá a hacer?
Claro, ¿cuál es la finalidad?
Beneficiario con esto, ¿no? Porque se le da la libertad de hacer con eso el uso. Y es importante porque es un crédito, entonces después hay que devolverlo, se va descontando de la cuota del haber jubilatorio o de la prestación que pague el ANSES, y era muy importante saber, bueno, más del 65% del público lo utilizó para mejoras y reformas en la casa. Y esto también llevó a la mejora de un programa que ya venía desde Nación, pero que había costado implementar, que era el Mejor Hogar, que era la posibilidad de tener descuentos en corralones y en casa de materiales de construcción para determinados beneficiarios. Entonces lo que se hizo fue el Ministerio del Interior juntó la punta de lo que venía del mejor hogar, se fusionó con los créditos ANSES, y lo que se hizo fue a todos los beneficiarios de créditos ANSES ya tienen un descuento en aquellos corralones y casas de materiales de construcción que estén adheridos, para que luego de sacar el crédito con ese dinero puedan ir a los corralones y obtener descuentos, por ejemplo, de un 20% en lo que sea materiales de construcción. Y eso sí está funcionando, ¿no? Y tiene que ver también con la articulación de distintos organismos del Estado, que fue algo que también nosotros hicimos desde que asumimos en la gestión, porque y no solamente con organismos del Estado, sino también con entidades intermedias. Este año, por ejemplo, y desde el 2000, desde que arrancó la reparación histórica, pero ahora que fue tuvimos el vencimiento del primer plazo de la reparación, que fue el 31 de agosto, fue un trabajo muy, muy enriquecedor y muy productivo con los centros jubilados de toda la provincia. Cuando sale la reparación histórica, me recorrí todos los centros jubilados de la provincia, fui uno por uno contactándolos, para con eso poder, después que ellos nos ayuden, en hacer que cada uno de los beneficiarios pudiera adherir a la reparación. Y hoy en la provincia de Jujuy tenemos 15.000 personas, 15.000 jubilados y pensionados que ya están cobrando su haber mejorado con la reparación. Pasaron de un haber promedio de casi de 12.900 pesos a más de 17.400 pesos a raíz de la reparación histórica. Y eso solamente en nuestra provincia, y tiene que ver con este trabajo de salirse del escritorio, ¿no? De estar en el territorio, de escuchar al vecino de la capital en los distintos barrios, pero también a cada uno de los beneficiarios del interior de nuestra provincia, sin importar qué tan chiquita o grande sea la localidad, y sobre todo trabajar y empoderar muchos a los centros jubilados, que es el primer punto de contacto que tiene el beneficiario, es el centro jubilado. Y acá también venimos haciendo un trabajo muy importante, lo que es principalmente con la Casa del Jubilado, con el Centro de Jubilados de la 19 de Abril y la Madrid, y con el Centro de Jubilados de la calle Alem. Con ellos mantenemos permanentes reuniones, y es el primer gran centro de información, porque de nuevo, tenemos cientos de miles de beneficiarios en nuestra provincia, y es muy importante poder abrirnos hacia cada una de las asociaciones que tiene impacto real en la comunidad. Parte también de nuevo de un programa de escucha que habíamos tenido y de charlas que habíamos tenido el año pasado, que se tradujo en este año con acciones concretas.
Doctor, le pregunto acerca de la resolución del máximo tribunal, justamente, que tiene que ver con los jubilados.
Sí, sí. El famoso
para pasar en
blanco.
Sí, para pasar en limpio, justamente. Bueno, se han dicho algunas cosas, pero bueno, lo aprovecho que lo tengo acá en el piso para conocer detalles acerca de ese fallo. Se habla de cerca de 150.000 jubilados beneficiados con el mismo, pero bueno, pasando en limpio, ¿cuál es la realidad, ¿no?, después de ese fallo?
Bueno, por lo pronto es decir que este es un caso puntual. Es el señor Luis Blanco, que era un beneficiario que se jubiló en 2003, y lo que él reclamaba es que al momento de jubilarse no se le habían considerado en determinado periodo, o para entender esto mejor vamos a hacer una aclaración previa. Cuando cada uno, vamos nosotros al supuesto que alguno de nosotros se jubila hoy. Al momento de jubilarse, ANSES calcula la jubilación con el promedio de sueldo de los últimos 120 meses, es decir, de los últimos 10 años, para hacerlo más fácil, ¿no? De los últimos 10 años de aporte. Entonces nos vamos 10 años para atrás. El sueldo que nosotros teníamos 10 años atrás, claramente por el, digamos, por lo que ha sido la inflación, la desvalorización del dinero, no es el mismo que 100 pesos de 10 años atrás, no es claro lo mismo que 100 pesos ahora. Hay que actualizar eso al momento de hacer el cálculo. Y para eso se utilizan determinados índices. Cuando el señor Blanco se jubila, no le tienen en cuenta determinados índices de actualización, o mejor dicho, no le tienen en cuenta por un periodo importante la actualización de esos haberes. Entonces él se jubila con un haber que era menor al que le tendría que haber correspondido ¿Por qué? Porque en ese momento, después, cuando salimos de la convertibilidad, en el 2001, 2002, del 2002 hasta el 2008, no se había establecido ningún índice de actualización para ese periodo. Entonces, ahí quedaron desfasados miles de jubilados que después hicieron su reclamo, y que, como siempre decimos, es cuando no haces las cosas en su momento, alguien después la tiene que pagar. Y acá no es un gobierno que paga eso, es un gobierno que se hace cargo, pero que como Estado terminamos pagando todos, ¿no? Entonces, el tema puntual del señor Blanco era eso, esa aplicación. Lo que la Corte decía era, la Corte tenía establecido ya un índice determinado, y el ANSES proponía otro índice, que es el que el ANSES ya está utilizando para los haberes de aquellos que se jubilan posterior al 2016, que se jubilaron, porque eso fue otra de las cosas que también se hizo cargo el gobierno en 2016, es decir, establezcamos el cuál va a ser el mecanismo, la fórmula de movilidad para calcular el haber inicial, ¿no? Y dar previsibilidad de cara a futuro y evitar la industria del juicio. Ahora, para atrás todavía queda sanear estos miles de casos que están todavía en la justicia. Que otro condimento ha sido la reparación histórica, que ya podemos hablar de eso. Ahora, el señor Blanco puntualmente, entonces, la Corte dijo, se le aplica un índice que es distinto al índice que proponía el ANSES. El índice de la Corte es un índice mayor, es un índice más específico también, porque es índice de la industria de la construcción. El del ANSES es un índice promedio de trabajadores estables, ¿no? Es más, si quiere, más homogéneo, en la Corte más específico, pero bueno, la Corte terminó fallando por ese índice más específico. ¿Qué es lo que pasa, digamos, respecto a... Bueno, por lo pronto, señor Blanco, hay que pagarle, ¿no? Sí. Es una sentencia, ya está. Somos respetuosos, obviamente, de la decisión de nuestro máximo órgano judicial. Ahora, por el otro lado, está la situación de todos el resto de los casos. Hay más de 10.000 casos en la Corte. Hay que ver cuál va a ser la situación de esos casos, y también de miles de jubilados y pensionados, algunos de ellos seguramente que nos están escuchando, que todavía que no aceptaron la reparación histórica o que no tuvieron propuesta de reparación histórica y que están con el trámite judicializado. Bueno, habrá que ver si también es de la misma, si son casos similares o no al argumento que tenía el señor Blanco. Lo que sí es un universo acotado. No es que, porque ya, por ejemplo, ahora que estuve en Buenos Aires, mi abuela Matuca me decía, bueno, ¿y cómo queda mi caso? Y qué sé yo, bueno, no, ella tiene otro tipo de reclamo judicial y todo, no tiene que ver tanto con esta parte específica de actualización de ese periodo, con lo cual no es que ahora todos los jubilados. Y aquellos que entraron en la reparación histórica, ya entraron también, ya firmaron un convenio, entraron dentro de un proceso específico, separado, dentro del cual ya están teniendo, como decíamos, más de 15.000 de ellos acá en nuestra provincia, el haber reajustado y ya siguen por otro canal. Entonces, el impacto del fallo Blanco tiene un impacto acotado a un universo específico de beneficiarios que puedan estar comprendidos por los argumentos similares al que tuvo el señor Blanco en la Corte. Es importante decir de que, y vuelvo a insistir, con la reparación histórica, digamos, este fallo no es que nos agarramos la cabeza y decimos, ¿cómo la Corte va a sacar eso? No, somos respetuosos de eso y, a su vez, no es un impedimento para continuar con todo el trabajo que viene haciendo ANSES, haciéndose cargo de los jubilados y pensionados, principalmente lo que ha sido con la reparación histórica, donde en todo el país ha sido más de 1.000.000 de jubilados y pensionados que ya están cobrando su rehaber reajustado a raíz de la reparación histórica, con un incremento promedio superior al 30%, en la provincia de Jujuy el incremento es del 35% promedio, y con cada una de las medidas con el crédito ANSES, en la provincia de Jujuy solamente hemos cuadruplicado la oferta de créditos ANSES para jubilados y pensionados, y después seguro quien esté del otro lado va a decir, sí, bueno, pero este muchacho no sabe que no me alcanza para llegar a fin de mes, lo sabemos. Y lo sé porque estoy con ellos permanentemente en contacto en ANSES y cuando los voy a visitar a sus casas, y sé que con una jubilación mínima de 9.300 pesos no se puede llegar a fin de mes, eso está claro. Pero eso...
Con los últimos índices que...
Más con lo último, bueno, eso es otro tema también importante aclarar, Aníbal, que está bueno aclarar lo que es. La movilidad de este año cierra inferior a lo que ha sido la inflación. Dato objetivo y todo, y como siempre decimos, hay que manejarse con la verdad, porque si no nos manejamos con la verdad, estamos en el horno. Primer dato objetivo, y eso es así, ¿no? Es decir, el jubilado estuvo desfasado con lo que ha sido la inflación. Ahora bien, Esta movilidad se calcula con un retraso, es decir, con 6 meses de retraso. Con lo cual, como a raíz de el beneficio que tiene el cambio de 2017, de la fórmula que se votó en 2017, tiene un beneficio que es que ha incorporado el efecto inflación. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que eso, si Dios quiere, y si la inflación de alguna manera está más controlada el año que viene, que todas las expectativas son de que así sea, el jubilado y pensionado va a ir recomponiendo su poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque ya en la movilidad de marzo va a estar reflejado lo que ha sido la inflación de varios de los meses de este año, que ha sido altísima.
Claro. ¿No? En un acumulado cerca del 50%.
Exacto. Entonces, ya en marzo, después en junio, que va a ser la próxima, también lo mismo, y así. Entonces, si Dios quiere, el jubilado pensionado va a ir recomponiendo, digamos, el valor de la movilidad, en la medida que la inflación del año que viene ya esté más amesetada, más quieta, inclusive descendiendo, como viene descendiendo ahora estos dos últimos meses, va a poder ir recuperando eso que perdió en todos estos meses, ¿no? Y yo realmente espero que así pueda ser, porque es el que mayor sufre con la inflación es el asalariado y todo aquel que está en situación de pobreza, porque el impacto de los precios es directo, ¿no?
Claro.
Y el jubilado, bueno, un jubilado con una mínima de 9.300 pesos claramente está en esa situación. Así que Dios quiera que, bueno, y es como decíamos en su momento cuando fue la cuando se votó esta reforma, que esta nueva movilidad justamente protegía más al jubilado en épocas de contextos inflacionarios altos como es el que estamos viviendo. Así que bueno, eso es también importante aclararlo, porque por ahí preguntan y dicen, doctor, y este año que la inflación me mató, salimos perdiendo, qué sé yo. Sí, es así, y como le pasó a, sobre todo a toda la clase asalariada de nuestro país, que la inflación es es un impuesto directo al bolsillo, ¿no? Así que el gran desafío que tenemos como gobierno para lo que es el año que viene tiene que ver con poder controlar lo que hace la inflación, ir hacia el déficit cero también, muy importante, que son dos temas estructurales y recurrentes de nuestro país. Los dos temas vienen, son dos hermanitos. Son dos mellizos, son los dos gemelos que se portan mal, que hace 60 años nacieron en nuestro país y se quedaron, ¿no? Sumados también a un primo hermano que se llama dólar, que cada tanto viene, y no sé por qué en Argentina tenemos la rareza de ser el único país del mundo fuera de Estados Unidos donde el dólar es noticia, ¿no?
Claro. Y pesa tanto.
Y pesa tanto, y cualquier cambio en cualquier país, el tema del dólar no influye en la economía, para nosotros es todo. Entonces, bueno, y son las cuestiones sociales, culturales, estructurales que tenemos que cambiar como sociedad. Creo que lo que está haciendo el gobierno simplemente es liderando, interpretando eso que hay que hacer, por más que nos duela, pero es la manera en que vamos a poder sentar las bases para un desarrollo y crecimiento sostenible. Los países que han hecho los deberes en este sentido y que también la han pasado mal, pero que lograron hacer ese esfuerzo y aguantar ese esfuerzo, porque una cosa es el esfuerzo inicial y otra cosa es sostener el esfuerzo, ¿no? Y más todavía cuando teníamos expectativas de que esto iba a ser más rápido, y cuando así no fue, ¿no? ¿Qué es lo que...?
También hay una cuestión que se ha ido dando en cuanto, digamos, a situaciones o planificaciones que se iba a mejorar en el corto plazo, y esto no llegó. Entonces también, digamos, el sostener el esfuerzo muchas veces se complica más. Digo, por el hecho de la llegada de inversiones, del segundo semestre.
No, y de la sociedad misma, ¿no? De la sociedad misma. Creo que lo que más nos cuentan los vecinos en cada una de las visitas que hacemos todos los días a sus casas es... ¿Por qué pusieron tanta expectativa? ¿Por qué no pusieron tanta expectativa? Y un poco, a ver, todos teníamos esa expectativa. La verdad es que yo creo que este año estamos viviendo lo que tendríamos que haber vivido en 2016. Y lo que pasa es que también eso lo decimos todo con el diario Lunes, ¿no? Claro. En 2016 no nos olvidemos que el Congreso llegó a votar una ley antidespidos, con todo lo que hizo que el presidente tuvo que vetarla, por todo lo que eso hubiera implicado en materia económica para nuestro país. Pues sabemos que el empresariado, con todas estas leyes, en el pasado no funcionaron y lo único que hace esto es atentar contra las mismas fuentes de trabajo, o sea, tiene un efecto. Entonces digo, teníamos una situación donde el mundo financiaba el gradualismo de Argentina, ¿no?, que era esto de ir más despacio, pero llegó un momento en que el mundo ya no te financió eso, ya las expectativas que habías despertado eran altas como gobierno, y por el otro lado tenías la situación del Congreso, que permanentemente tenés que estar viendo para las reformas estructurales, inclusive algunas de ellas que todavía no han llegado, como el tema de la reforma laboral o reforma previsional, que quedarán pospuestas hasta nuevo aviso, porque bueno, no tenés todavía los acuerdos necesarios para poder hacerlo. Ahora, claramente el mercado le ha dicho a Argentina, no podés seguir yendo tan despacito, tenés las reformas, tienen que venir en forma más rápida, lamentablemente, y bueno, y ahí es donde creo que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con toda la mejor buena fe del mundo, y en eso, como integrante, digamos, de este espacio de Cambiemos y del gobierno, creo que así ha sido. Si hubo errores no forzados, no ha sido por mala fe, sino que ha sido producto del hacer, y nos hemos equivocado, mucho, y bueno, puede ser que sí, sobre todo en los primeros meses, siempre todo nuevo gobierno se equivoca. Lo importante es que creo que, por lo menos yo veo así, se ha aprendido bastante de los errores, y creo que el desafío que tenemos como gobierno es que el margen de error sea cada vez menor, porque eso también nos lo pide la gente, ¿no? Sí, muchachos, o sea, claro, vamos bancando la parada, pero traten de que las equivocaciones cada vez sean menos. Pero el vecino entiende que también, digamos, están haciendo las cosas de la mejor manera que se puede, que fue la famosa herencia, fue realmente muy pesada. Si no se comunicó bien o no la herencia, también ese es otro tema, ¿no? Che, ¿por qué no comunicaron cuando asumieron de lo mal que estaban? Pero todo el mundo te dice lo mismo, entonces de alguna manera se sabía que estábamos muy mal, ¿no? Había que ver si el argentino estaba preparado o no para recibir, después que veníamos mal, encima la mala noticia de vamos a seguir mal por mucho tiempo, ¿no? Hay que ver eso también, claro. Digo, o sea, eso ya va por la parte de los especialistas que saben del tema, ¿no?
Y por ahí, aprovechando justamente tu presencia y reconociendo por ahí algunas cuestiones que se han llevado mal por parte del actual gobierno, digo, ¿cuál va a ser la función que pretende en lo personal que aspira el doctor Carlos Carrillo después de su gestión en el ANSES Jujuy? Pero ¿hay alguna
aspiración
para lo que viene en el año 2019 en cuanto al año de elecciones?
Mira, más allá de lo puntual del año que viene, la aspiración es poder seguir creciendo dentro del gobierno, creciendo políticamente como servidor. Yo soy nuevo, si se quiere, en todo el mundo de la política. Hasta hace 2 años y medio trabajaba como abogado. Tuve 14 años viviendo, me fui a estudiar a Buenos Aires, me recibí abogado allá, hice mi carrera allá, conocí a mi mujer allá, tuve 3 hijos allá, pero siempre tenía la mira puesta en volver. Y volver para poner el granito de arena aquí en Jujuy, que es una provincia que necesita de juventud preparada, capacitada, con valores y con ganas de hacer equipo para sacar adelante nuestra provincia. Y así fue que tomamos la decisión con mi mujer de volver para trabajar en y por los jujeños. Soy feliz con la vocación que tengo, es una vocación. Y le agradezco a Dios de poder estar en el lugar que estoy con la vocación que tengo, porque es un lugar que todo cobra sentido cuando tenés esa vocación, porque es muy duro, es quitarles horas a la familia, a los amigos, sobre todo a la familia, y es muy importante poder tener el acompañamiento de ellos, pero también tener bien en claro para qué está uno, y uno viene a servir, ¿no? Y es algo que yo todos los días de la mañana, cuando me levanto y cuando agradezco a Dios por el nuevo día a día, digo, ayúdame a ser un mejor servidor, ayúdame a que pueda entender mejor a cada una de las personas para las cuales yo trabajo. Y en eso es continuar con ese camino. Después ya, en el año que viene, y a medida que se vayan dando las discusiones dentro de la campaña, se irá viendo. A mí me encanta poder estar en la gestión, y más todavía en la gestión de un organismo como el ANSES, es el organismo del Estado Nacional, y estamos también permanentemente, eso ha llevado al ejercicio esto que charlábamos, ¿no? De ir hacia el vecino, sentarnos, conversar. Es muy importante escuchar. El escuchar te hace ver un estado real de situación. A mí no me gusta cuando me dicen, no, vení a dar una charla en tal lado, en tal barrio, te juntamos tanto, ¿no? Porque es la típica, te juntamos tanta gente para que vengas al barrio. Y a mí me gusta más el mano a mano, a mí me gusta estar tomando un mate con el vecino, porque te abre las puertas de su corazón, de lo que siente, de lo que le pasa, de qué es lo que le pasa en el barrio. La semana pasada, en el día de la tormenta tremenda, estuve con Titi, era una vecina de San Pedrito, y te cuenta del emprendimiento que estás llevando adelante, te cuenta de la situación. Ella vive en un condominio de edificios, cómo es la relación con los vecinos, qué es lo que pasa, el estado de abandono de algunos de dentro del mismo condominio, de algunos sectores, de lo que pasa la vida en el barrio, tema de seguridad, esto y lo otro. Digo, entonces tomás y recibís mucho más de lo que recibe ese vecino, porque obviamente que ella se puso recontenta que fui a visitarla, todo. Me dice, no creía que un gerente ANSES podía estar viniendo a mi casa, y bueno, y sí, y es ir y escuchar, y es más lo que me llevo yo de aprendizaje y de toma de nota, y de eso se trata, de seguir estando bien cerca, de seguir escuchando. Eso nos ha permitido mejorar mucho en la gestión, y de poder estar cerca y de ir llevando soluciones en la medida que vaya creciendo también el equipo de trabajo. Tengo un muy lindo equipo de trabajo. Tengo el orgullo de liderar realmente un grupo que está trabajando en distintos aspectos. Ya también estamos trabajando en todo lo que es propuesta de políticas públicas para la ciudad. Creemos y consideramos, tenemos una máxima de nuestro equipo, es que tenemos que incentivar y sumar a cada vez más jujeños para que se involucren en los temas públicos. ¿Esto significa que todos tienen que ser políticos? No. Esto significa que todos tenemos que pasar de ser simples espectadores de una realidad y dejar de ser ciudadanos por un día con nuestro voto a ser ciudadanos activos en forma permanente, ¿no? Y que todos tenemos algo que aportar para nuestro barrio. Primero, nuestra casa, el primer ámbito, la familia, nuestra casa. ¿Qué tenemos para aportar ahí? Después, ¿qué tenemos para aportar en nuestra cuadra, en nuestro barrio? Y eso repercute en la ciudad. Y la ciudad es, a mí me gusta mucho el hecho de poder escuchar y estar con los vecinos y todo, y poder enfocar a la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad es el ámbito donde vamos a trabajar, vamos a comer, van nuestros chicos a la escuela, nos movemos acá, salimos acá, jugamos al fútbol acá, jugamos al vóley acá, vamos a las plazas acá, salimos en la bicicleta por acá, caminamos. Entonces, y desarrollamos nuestra actividad económica. Es el lugar donde empiezan los sueños para un emprendedor de poder emprender y de que pueda tener herramientas para poder emprender y un Estado que lo acompañe para emprender, ¿no? Es el espacio donde la madre lleva a jugar al hijo a la plaza después de la escuela. Es el espacio donde se desenvuelve el transporte público para poder llegar al trabajo o a la escuela. Entonces, tiene un impacto una ciudad planificada, una ciudad de largo plazo, una ciudad con una visión de desarrollista, tiene un impacto total en nuestras vidas. Uh-huh. Y nosotros un poco también lo que estamos conversando con los vecinos es eso, es ver de que puede haber un sueño de una visión de una ciudad que sea corazón en la región andina, que lata fuerte, que nos dé calidad de vida y que nos dé oportunidades. Y que no importa dónde nazca cada niño, que pueda tener al menos oportunidades similares a la de cualquier otro niño que nazca en cualquier barrio más privilegiado de nuestra ciudad, ¿no? Se trata de eso, de poder que cada uno pueda recorrer en base a su esfuerzo, con la cultura del esfuerzo, con la cultura del trabajo, con la cultura de la educación, entender de que se puede salir adelante porque hay un Estado, en este caso sería municipal, que acompaña eso, ¿no? Y para eso también es el trabajo puertas adentro, ¿no? Claro. Cómo está la tropa en la MUNI, poder tener a los muchachos también con todas las herramientas de trabajo necesarias para también poder desarrollar su rol de servidor. Es fundamental la modernización del Estado. Modernización del Estado.
Bueno, sin querer me lo dijo, y ya saqué, digamos, mis conclusiones. Doctor Carlos Carrillo con nosotros aquí en la mañana de Nacional, una vez más.